Noticias de América en RFI.
El canciller argentino Gerardo Huerta me exigió al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro que conceda de forma inmediata salvoconductos para los 6 opositores venezolanos refugiados en la embajada argentina en Caracas. Este es el tema de las Noticias de Américas de Delia Arunategui.
Así es, Angélica. Desde marzo, 6 colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado se encuentran refugiados en la misión diplomática argentina acusados de terrorismo, los cuales, según el ministro argentino, se ven sometidos a cortes de agua, de suministro eléctrico, restricciones en la entrada de alimentos y constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática, dijo. Marcelo Céspedes, abogado especialista en Derecho Internacional, profesor de la Universidad Católica Argentina, nos explica lo que estas acciones significan desde un marco legal.
Y esto es una violación a convenciones internacionales de derecho internacional, como por ejemplo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en la cual estos tratados que todos los países han firmado, incluso Venezuela, incluso Argentina, fue firmada por todos los países del mundo, el Estado receptor se obliga a garantizar la seguridad y la inviolabilidad de los locales o de las misiones consulares y diplomáticas. Es decir, esto de cortar la electricidad, cortar el suministro de agua, cortar internet, es una clara violación al derecho internacional.
¿Argentina puede exigir salvoconductos para los refugiados? ¿Existen métodos legales que obliguen al régimen del presidente Nicolás Maduro a otorgar ese documento?
El Estado receptor no está obligado a entregar el salvoconducto, salvo que alguna corte internacional lo exija, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia, pero acá habría que discutir sobre la calificación del delito por el cual se los persigue, que siempre en casos de asilo termina siendo este el problema. Pensemos en Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. También ocurrió lo mismo. Julian Assange vivió en la Embajada de Ecuador en Londres por muchos años, porque Inglaterra no le entregaba el salvoconducto. El problema acá siempre es la calificación del delito, es decir, una parte sostiene que son perseguidos políticos y otra parte, Venezuela, dice que son terroristas, que son delincuentes, que no son perseguidos políticos. Claro, el asilo debe entregarse solamente cuando estamos hablando de delitos políticos, es decir, cuando uno persigue a una persona porque opina diferente.
Gracias, Delia Arunategui, por este informe especial.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El invitado de hoy es de Jordi Batallé, es el chef mexicano Manuel Salcido.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Este sábado la Catedral de Notre Dame, aquí en París, abrirá de nuevo sus puertas después de 5 años de laboriosa reconstrucción tras el terrible incendio. Para celebrarlo se van a dar cita aquí en París jefes de Estado y de Gobierno del mundo entero y nuestro invitado de hoy, el chef mexicano Manuel Gustavo Salcido Maldonado, podría proponerles, por ejemplo, brindar con bacanora, destilado del agave, utilizado para rituales y festividades por el pueblo ópata del estado mexicano de Sonora. Muy buenas tardes, Manuel. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañado por Marta Murguía, que es embajadora del tequila y del mezcal aquí en Francia. Bienvenida también a Radio Francia Internacional. Jorge. Digamos que Manuel es embajador del bacanora en el mundo desde hace...
Así es, desde Jordi. 2010. Desde el 2010, orgullosamente promovemos la cultura líquida del estado de Sonora llamada bacanora.
Muy especial debe ser para vosotros la celebración de este sábado de la apertura de Notre Dame, sobre todo para los mexicanos de París, que celebran el próximo jueves la fiesta de la Virgen de Guadalupe en la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe Notre Dame, ¿no? ¿Es casualidad que estés por aquí en Francia estos días o no? ¿O habías previsto participar en las festividades?
Estamos muy contentos porque hubo una gran apertura por parte de la Embajada de México en Francia y por parte de Marta para hacer un proyecto aquí que conlleva la cultura del bacanora.
Muy interesante. ¿Es cierto que el bacanora era utilizado por el pueblo ópata, el pueblo de Sonora, para los rituales y festividades más importantes?
Los ópatas son la única lengua muerta del estado de Sonora. Ellos comenzaron con el proceso del bacanora y ahorita se está proyectando a gran escala esta denominación de origen mexicana.
Permíteme que recuerde que Manuel Gustavo estudia gastronomía en la Universidad de Puebla, si no me equivoco.
Así es, se llamaba Instituto Culinario de México.
Pero que tu especialidad es la mixología, el arte de crear cócteles. ¿Qué hace que te intereses por esos combinados maravillosos?
Me enfoqué desde el 2010 en la cultura del bacanora y empecé a crear productos con bacanora, una nuez garapiñá con bacanora, unas chocolates con bacanora, productos con bacanora. Y hacer mixología con bacanora para ir alrededor de todo el mundo a que la gente conociera esta bonita bebida.
Pero cuéntanos, Manuel, ¿cuáles son las características del bacanora? Comparándolo con sus primos, el tequila, el mezcal o la raicilla.
Todos somos hermanos, son denominaciones de origen mexicanas, orgullosamente mexicanas, por supuesto. El bacanora solo se puede hacer en 35 municipios de los 72 que tiene el estado de Sonora, esa es la denominación. Tiene su norma, la 168, la que rige blanco, reposado y añejo, y son los procesos, ¿no? Como bien lo dijiste, Jordi, son primos porque son de agave y es el proceso, el clima, lo que le da el diferente sabor al bacanora.
Hay un cierto sabor ahumado en el bacanora. ¿De dónde viene ese sabor especial?
Es de la tatema. La tatema es donde se procesa la piña. El proceso aquí del bacanora es en un hoyo de tierra, 2-3 metros, se pone la madera, que mayormente es mezquite, se prende, haz de cuenta que vas a una carnita asada, ¿no? Y ya que bajan las brasas, echa las piñas, tapas y ahí se empieza a tatemar la piña, un proceso de 2 a 3 días cuando se empieza a craquelar la tierra que se tapó, saca las piñas y sigue todo el proceso, la fermentación... y la destilación.
Es un proceso artesanal.
Completamente artesanal, Jordi. Se hace en Marta, se hacen 300.000 litros anuales entre todos los productores de bacanora. Existe un consejo también, Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, que está apoyado por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora. Y ahí van todos los procesos, ¿no?
Imposible de hacerlo de una manera industrial, imagino, ¿no?
No se puede todavía, es completamente artesanal y estamos muy orgullosos de que así sea. Es una producción limitada que como sonorense y como mexicano que soy, estoy muy orgulloso de estar aquí en tu programa para que la gente conozca un poquito más.
Por supuesto. Marta Murguía, ¿tan buenas son las relaciones con tu primo bacanora?
Normalmente sí, hasta hoy todo bien. Hasta hoy todo bien, nos llevamos muy bien todos los destilados de agave.
Les lleváis una cierta ventaja, ¿no? El bacanora, yo confieso que no conocía la existencia del bacanora, ¿no? ¿Cuáles son las razones de que no lo conozcamos, tanto como el mezcal o el tequila?
Estuvo vetado 72 años. Hubo una prohibición, hasta en el año 92 se levantó la prohibición.
¿Por qué razones fue vetado?
Por temas, más bien fueron por temas políticos. Exacto. Y porque empezaron a decir que la gente se pisteaba muy recio. Pistear en Sonora es tomar, ¿no? Entonces, que le entraban muy duro alcohol. Y que creaban muchos problemas. Esa fue la razón principal por la cual se vetó. Pero la gente lo siguió produciendo, lo siguieron haciendo escondidas. Se siguió produciendo hasta el año 92. Se liberó y empezaron otra vez las marcas formales a proyectarlo y a hacerlo. Orgullosamente.
No se pueden poner puertas al campo, como decimos.
No.
En cambio, el grado alcohólico del bacanora no es diferente del tequila o del...
La norma lo tiene de 38 a 55 grados. La media de los productores de bacanora lo tiene en 42. Por ejemplo, la marca que traigo ahorita aquí, que es un cachito de Sonora, tiene 42 grados de alcohol.
Hay que explicar que el estado de Sonora es un estado muy peculiar allí en México, es casi desértico, con grandes montañas también, ¿no? Así eso es. Da carácter, me imagino, también a la
bebida, sí, ¿no? afecta, quiero decir, en el sentido positivo, tiene un impacto en el terruño, todos los destilados de agave van a tener un impacto gracias no solamente al clima, a la tierra, a la mano del hombre, todo lo mismo que el terruño del cual hablamos en el vino. Entonces, pues, también hay una cierta característica de un agave que se produce en una región va a tener diferente sabor, perdón, en otro tipo de producto.
Por supuesto.
Entonces, el terruño es justamente todo este concepto que va a tener un impacto en los sabores y olores.
Porque tanto tequila como mezcal tienen producción artesanal, ¿no? Imagino.
No exactamente. Podemos hablar más bien de marcas. Yo en ese sentido hablaría de las marcas y de sus procesos y de sus tradiciones en cuanto a la producción. Podemos decir que se tiene una falsa idea de que el tequila es industrial y el mezcal es artesanal, cuando en realidad no es así. Tenemos tequilas artesanales, que es verdad que hoy en día están rescatando lo que se pudo auténtico hacer en cierto momento para poder regresar a lo auténtico, pero en el mezcal estamos regresando a una demanda, una sobredemanda que hace que muchos productores se hagan industriales. Entonces no podemos decir que un producto u otro, o más bien una categoría u otra, es artesanal o industrial. Esto depende de las prácticas del productor.
Ahora que tenemos aquí a la embajadora del mezcal y del tequila, ¿es un mito eso del gusano en el tequila o en el mezcal?
En realidad no es un mito, sí es algo que existe, pero no es una tradición. No viene de la tradición. Hay muchas historias que giran en torno a esta práctica. La más conocida sería de una persona que era un cavista que tenía una tienda de vinos. Entonces, para poder hacer la diferencia entre el tequila y el mezcal, puso su gusano dentro del mezcal. Esa es una. Otra podría ser que estaba haciendo su destilación, que hay un gusano y a la hora de embotellar vio el gusano y eso.
Y le dio el sabor, quizás.
En realidad no tiene ninguna característica organoléptica, más bien lo que pasa es que tiene un impacto en marketing. La gente cuando ve el gusano lo que quiere es terminarse la botella para ver quién se come el gusano. Entonces hay una venta, se vende más el producto por esto.
¿No te sientes un poco celoso, Manuel, de esos gusanos de tequila?
No, de hecho,
no los
de hecho somos...
No querríamos gusanos.
A fin de cuentas, el mezcal, el tequila, el bacano y la raicilla son de agave. Nos ayudamos entre nosotros, los consejos reguladores, nos pasamos información. De hecho, el bacanora, la denominación de origen, la obtuvo hasta el año 2000. Entonces, entre el consejo reguladores del tequila, el consejo reguladores del mezcal, apoyan mucho a los bacanoreros para evitar el tipo... Si alguien tuvo un problema durante 10, 15 años, a los bacanoreros nos dan una clase, nos apoyan, nos dan información para no tener ese problema y ganarle tiempo al tiempo, como quien dice.
Esto tiene un origen, hermanos, si puedo permitirme platicárselos. Lo que pasa es que durante muchos siglos, con la invasión, con la colonización española, aprendimos a destilar gracias a esta llegada de los españoles junto con filipinos que traían sus propias técnicas de destilación, etcétera. Entonces, tenemos la historia que se repite para retomar este tema de la prohibición. El tequila es el único hijo del agave que fue como el buen niño, que sí pagó sus impuestos cuando los españoles pidieron que se pagaran los impuestos. Por eso el bacanora, la raicilla, y en el caso del mezcal un poco diferente, pero también se tuvieron que ir a lugares un poco escondidos para producir, para no pagar estos impuestos. Entonces, al final, tenemos todo esta historia común y solamente el tequila sería el único que respetó, vamos a decir, la manera en que se pedía que se produjera y los impuestos que se pagaran. Entonces,
en Hollywood, en las películas norteamericanas, se bebe tequila, ¿no? No, quizás habrá que introducir películas en las que los mexicanos beban bacanora. ¿Por qué no?
Con bacanora, pues de hecho el cine de oro mexicano pues se va con tequila, ¿no? Hay muy pocas donde se menciona el bacanora. Hay una muy característica de Cantinflas. Sí, donde menciona el bacanora que te quita todo, la tos, hasta el cabello, todo te quita. Pero es muy dicharachero el tema del bacanora. Lo toman, pero es muy raro encontrarlo en otras películas, ¿no?
¿Cuándo se toma?
Por mis pistolas.
¿Cuándo se toma?
Siempre.
¿Después de una comida? ¿Antes como aperitivo?
Siempre. Si me lo dices a mí, orgullosamente, que promueve el bacanora. Siempre, la mayoría es en el frío.
En el desayuno es un poco difícil, ¿no? Cuaco, como dicen los franceses.
El frío, cuando se utiliza más es en la época del frío, ¿no? Claro. Más para quitar el toquecito y para descansar, el relax, como decimos, un relaxito, una onza, dos onzas antes de dormir y a gusto a descansar y que la vida pase.
Perfectamente. Naturalmente, el bacanora, este licor, se bebe por la boca, pero también por los ojos.
Así es.
Has recibido premios, ¿no? De ciertas campañas de botella.
Hemos hecho, y sí, el último proyecto al cual estoy muy orgulloso y las voy a mencionar, es con María Rosario Mendoza, con Sami y todo el equipo de la marca Takasami. Ella es la única marca de diseño mexicano que tiene un Emmy. Hizo un vestido y vistió la botella de un cachito de Sonora y eso es lo que llevo por todo el mundo. Ya lo inauguramos en la Embajada de México en Estados Unidos, en Washington. Hace unos pocos meses en la Embajada de México en Canadá y ahorita lo trajimos al noveno Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana en Altomonte, Italia.
Mucho éxito en Canadá, ¿no? He leído.
Nos fue muy bien, gracias a Dios. La gente lo abrazó mucho al Bacanora. Estuvimos aproximadamente unos 12 días en la Embajada de México en Canadá. Y ahorita pues estamos siendo abrazados aquí en Francia por ti. Te agradece toda la comunidad de bacanoreros.
Un placer.
Que les des el espacio.
Muchísimas gracias, Manuel, por haber
estado. No, al contrario, muchísimas gracias, Jordi, por darle espacio a la cultura del bacanor. Es un orgullo venir a promover.
Y como decimos siempre en Francia, según la ley, siempre con moderación.
Así es.
Y en México y en España también.
Por supuesto. Muchas gracias, Marta, también. Permitidme también que dé las gracias a Jeremy Boucher y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano. En Sonora estoy seguro que también.
Claro que
gracias
sí.
A la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, para los amigos, y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Muchas gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.